El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de miércoles día 7 de enero del año 2015. Comenzamos nueva sesión de rock y de heavy metal. Primer programa posterior ya a las navidades, que ayer mismo se puede decir que oficialmente finiquitaban. Primer día, podemos decir, por lo tanto, normal, entre comillas, del año. Pero todavía tenemos arrastrando todo lo que ha conllevado estas dos últimas semanas a nivel de comidas, ponerse hasta el culo, sobre todo eso, de comer, no penséis tan mal. Y encarando este año, pues como siempre, con ilusión, con la intención de compartir con todos vosotros la música, la cultura que nos gusta, el rock y el heavy metal. Hoy un programa en el cual contaremos con Demónico como banda invitada, los madrileños traseros, que nos vienen a presentar su nuevo disco en directo al infierno. Tras de vieja escuela, remozado con nueva esencia e interesante banda que ya nos lo demostró, sobre todo en su anterior disco, Las cenizas de la tierra, con el cual le conocimos, pero también con el anterior, todavía bajo la denominación de Demon, ya se intuía la gran banda en las líderes más cañeras que había ahí. Ellos serán los protagonistas centrales del programa de hoy. Tenemos novedades que estrenaremos en el programa por primera vez. Será la primera vez que algunos discos suenen. Recordaremos algunas próximas giras, próximos conciertos. También rescataremos algún trabajo que ya ha sonado aquí, pero que nos apetece darle un poco más de cancha. Para eso tenemos dos ediciones a la semana, para tomárnoslo con un poquito de calma y poder reincidir en algunos discos que tal vez se queden un poquito colgados, que no les hayamos dado toda la bola que nos gustaría. La verdad que si pudiéramos haríamos una edición todos los días, pero evidentemente el tiempo tampoco nos da para más y la energía también tiene un límite, teniendo en cuenta lo que conlleva preparar cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Esperemos que todas ellas queden de la mejor manera posible, y si estás ahí, en algún sentido, esperemos que te guste y que te sirva para algo la escucha de este programa que ahora mismo comienza a rodar. Los Escoman, Nacho Zavala y Rafa Redín. Tras la disolución definitiva de los navarros, de esos Coma que tanto nombre consiguieron y que tanta huella han dejado, pusieron en marcha Saqueo y en marzo nos dejaron, en marzo del 2014, editaban oficialmente este disco que volvemos a traer al programa. Podemos decir que es un trabajo de transición entre lo que era Coma y lo que puede ser el nuevo sonido de una nueva banda llamada Saqueo. Hay reminiscencia precisamente a Coma, mucho del sonido del grupo, pero también un cariz más rockero en algunos otros temas. Veremos hacia dónde derivan. Yo entiendo que el siguiente disco puede ser bastante más real, pero de momento este trabajo, como digo, un tanto de transición entre lo que puede ser Coma y esta nueva etapa, ya deja cosas bastante buenas, como el tema que ahora mismo te estamos pinchando. El disco se llama La Muda, te lo recuerdo. El tema que extraemos para volver a reincidir en el mismo es este Hora de Comer, Saqueo.
Esto te llena la vida entera. Esto te llena. Come, 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 come. Compro magia, compro magia. Gusta comer miedo. Compro magia, compro magia. Pues que la disfrutes. Compro magia, compro magia. Prisa, que no se pierda. Compro magia, compro magia. Pues que la disfrutes. Editoriales, cínicos, crónicos, corresponsales, cuentan a medias, medias verbales. Si esto te llena la vida entera, si esto te llena, come, 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 copropagia, copropagia, gusta comer mierda, copropagia, copropagia, pues que la disfrutes. Copropagia, prisa, que no se pierda. Copropagia, copropagia, pues que la disfrutes.
Saqueo, La Muda, el primer disco que nos ha editado este nuevo proyecto puesto en marcha por parte de gente veterana, esos antiguos Coma, se deja notar esa esencia ahí y además hay evidentemente algo de renovación en el sonido, frescura y nuevos bríos para una banda que yo insisto, creo que puede prometer más incluso para un siguiente disco, aunque este, ya os anticipo, pues ya os digo que no está nada mal, ojalá que tuviéramos tiempo de todavía poder tenerles en nuestros micrófonos. La verdad que ando petadísimo de contenidos, de entrevistas pendientes y no puedo prometer nada, pero sería la intención también poder charlar con Rafa o con Nacho o con quien sea de Saqueo para que nos presentara más en profundidad este disco interesante en esta nueva transición hacia algo nuevo. Estamos en directo, donde tú ya sabes, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, y a través de la web www.zopimpeirratia.com. Pero os recomendamos, ya sabéis que desde el pasado programa oficialmente también emitimos a través de nuestra web. ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente entrar en lamiradanegra.es en los horarios de emisión del programa, que son los miércoles de 6 a 8 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Y en esos horarios, pues metiéndote en nuestra página, en lamiradanegra.es, nos pillas en directo haciendo estas sesiones y estas ediciones de rock y de heavy metal. Esperemos que os gusten. Seguimos. Comienza a sonar Tankard con su nuevo trabajo, la banda de thrash metal mítica, Cerveceros a tope, que estarán de gira en este mes de enero, tanto en Madrid como en Bilbao, día 23 de enero, Madrid Sala Copérnico, día 24 de enero, en Bilbao, en la Sala Santana 27. Acompañados por Crisis y presentando este trabajo Resting Beer. Descansa en cerveza, bueno, con cerveza no sé, pero con cerveza la verdad que suele venir bastante bien. Ese es un nuevo trabajo, el que estarán presentando en directo en estas fechas. Recordártelas de nuevo, 23 de enero Madrid, 24 de enero Bilbao. Las fechas y los lugares donde tendremos a Tankard en los próximos días por territorio estatal. Time! You plan, made a deal with Satan! Continuamos, como veis, con Guitarras Trayeras. Una banda que nos llega desde Huesca con su segunda referencia, se llaman Sine Qua Non. Este nuevo disco se titula Ahora, ahora, porque no, puede ser un buen momento para invertir toda esta situación en cuanto a la música y en cuanto a lo cultural y que se reconozca la calidad, la valía de bandas, como por ejemplo la que escuchas, esta banda llamada Sine Qua Non, formados en el año 2010 por músicos provenientes de otras formaciones de la zona, que tal vez si eres de por ahí te suenen. A mí, por ejemplo, no me suena ninguna, pero te las menciono: Cubo de Rubik, Almacén, Catarsis o Fumatorium. A partir de ahí surge este nuevo proyecto llamado Sine Qua Non, y aquí nos presentan ahora su nuevo trabajo discográfico, Así se abre.
Cerebro informatizado, mind hace nada.
Nos vamos ahora hasta tierras latinoamericanas, a Cuba nuevamente, donde en los últimos programas de vez en cuando venimos sacando algunas de las bandas, gracias a nuestro compañero Juan Raúl de Made in Metal y de Cuba Metal, precisamente. Y uno de esos grupos que nos ha presentado y que ahora nosotros extendemos a todos vosotros, oyentes de La Mirada Negra, es esta banda llamada Resistencia, formados en Cuba en el año 2007. Alguna demo editada, creo que son una demo, entraron en un recopilatorio anteriormente. También tienen un disco del año 2012 llamado Guerra Avisada. Y ahora tienen este tema que se incluye en esta nueva colección que nos hace llegar precisamente Juan Raúl de Cuba Metal. Si quieres interesarte por bandas cubanas, curradísima la web, www.cuba-metal.com, y ahí puedes encontrar más información sobre los que escuchas. Entre otros, estos son Resistencia. Vamos a volver ahora a territorio estatal. Ahí habéis tenido a esta banda cubana. Ya digo que de vez en cuando, y gracias a Juan Raúl, que hace un trabajo inmenso, entre otros sitios, en Made in Metal y en Cuba Metal. Muy, muy buen trabajo el suyo, y nos está presentando buenísimas bandas de Cuba, que ya habéis visto que suenan de maravilla. Pues nos volvemos a territorio estatal ahora para presentar lo nuevo de We All Fall, banda que ya dio bastante que hablar con su primera obra, y ahora nos hace llegar ya la segunda, editada el pasado día 1 de diciembre. Ya tenéis por ahí algún videoclip espectacular que podéis ver a través de la red de este nuevo disco que ahora mismo te presentamos. Miasmatic es el título del mismo. Vuelven a ser cañeros, atronadores, y demostrando que también en estas lides de la caña, llámalo como quieras, thrash metal, metal moderno, el caso es que metiendo buena cera, ellos son un auténtico grupazo. We All Fall, aquí les tenéis, Miasmatic, nuevo trabajo, No Name, el tema que escuchas.
Out in the streets, the wind is always down.
Cómo suenan We Are Fall, fantásticos, explosivos, el nuevo trabajo una vez más pegando muy fuerte. Enseguida vamos con la entrevista con Demoni, que habíamos quedado justo hasta ahora, pero voy a permitirme el presentar algo nuevo antes de eso. Un último cañonazo antes de la entrevista, que será otro cañonazo, porque Demoni también pegan bastante fuerte. Pero en este caso nos vamos a una banda internacional sobradamente conocida. Creo que todos conocéis a Napalm Death, ¿no? Aquí les tenéis sonando con el nuevo disco. Se editará el próximo día 27 de enero, llevará por título Apex Predator Ace Meat. Y uno de los temas que se incluirán es este que te preestrenamos, que te mostramos, no sé si en exclusiva, en primicia, como lo quieras llamar, aquí en La Mirada Negra. Seguramente algún compañero lo haya podido pinchar. Pero bueno, tal vez para ti sea la primera vez que escuchas el nuevo disco de Napalm Death en este programa, lo cual pues también nos enorgullecería. ¿Qué quieres que te diga? Que lo disfrutes. ¿Qué Speech? El tema que te extraemos de ese nuevo disco de la mítica banda de metal extremo.
visto. Lo voy a cambiar. Hija, lo mira y ahoga. Jaja, me autocastro.
Escuchado todo ese arranque de este trabajo en directo, nuevo disco de Demonic, la banda madrileña de thrash metal, que vuelve a estar de actualidad después de dos trabajos con los cuales ya dieron que hablar. El primero aún bajo la denominación de Demon, el segundo ya como Demonic, Las cenizas de la tierra. y la banda pues se ha pateado muchos escenarios, se ha ido conquistando aquella ciudad en la que ha podido demostrar su valía, su capacidad para ser además de una gran banda de thrash metal, como podéis comprobar por el nivel compositivo que ya tienen sus canciones y por el estilo personal que han llegado a conseguir, también porque en directo son capaces de desenvolverse de una genial manera. Por todo ello, me parece todo un acierto que hagan lo que muy pocos se atreven a hacer, que es sacar un trabajo en directo cuando estamos hablando de una banda novel aún, formados en 2007, sí, pero bueno, ya sabemos la carrera de fondo que es hoy en día la música, y con dos discos y a un nivel donde la popularidad cuesta mucho de llegar. Sabemos que es muy complicado meterse en berenjenales de grabar obras en vivo, y que los grupos se suelen dedicar a aumentar el repertorio, a seguir sacando discos, y en este caso pues ellos, yo creo que con muy buen criterio, han decidido registrar todos esos temas que tienen en sus anteriores trabajos en una obra en vivo como esta, Directo al Infierno, para dejar constancia de lo que el grupo es capaz de hacer ahora mismo, para que de alguna manera también la banda pueda seguir dándose a conocer entre aquellos despistados o no tan despistados, simplemente que no hayan llegado a ellos, pues poder tener este, vamos, recopilatorio completo, porque es que son los dos trabajos anteriores, todos los temas de los anteriores trabajos, y en definitiva pues para conseguir dar un paso más en esa carrera todavía corta, pero yo creo que bastante firme en cada uno de los pasos que han ido dando. Para hablar más en profundidad de la banda y de este directo, tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Hugo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por contar con nosotros para seguir publicando el directo.
Bueno, pues yo creo que merecido, porque, vamos, como bien te digo, os pudimos ver en directo en la Dasca, donde habéis vuelto en alguna otra ocasión, pero por desgracia no hemos podido repetir, no porque no nos hubiera gustado, sino porque tenemos mil compromisos y ya sabes cómo es esto, pero la sensación que nos dejasteis fue tan buena que yo llego a comprender perfectamente que hagáis lo que realmente muy pocos hacen, ¿no? Que es grabar un disco en directo cuando estamos hablando de una banda con tan solo dos discos, de una banda que todavía de alguna manera tiene que darse a conocer, ¿no? Es poco habitual.
Sí, es poco habitual, pero también debido a eso también lo que comentabas, ¿no? De lo que es el costo de la grabación y demás. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en ese aspecto, yo creo que todos los de la banda, puedo hablar por toda la banda relativo a este tema, es que nos mola mucho el tema de los directos y que no vemos, pues eso, antes los vídeos, ahora los DVDs y todo el tema de también vídeos ahora en YouTube y demás. Y dijimos, pues mira, ahora que más o menos también nosotros hablamos de cómo estaba la banda, de cómo nos veíamos. Y bueno, pues también la sorpresa de ver cómo ha ido de bien la presentación de las cenizas a lo largo de las fechas que hemos hecho y demás, y la reacción de la gente, decidimos, bueno, pues ¿por qué no? Como hacemos todos siempre, ¿no? Con el tema del vídeo, pues esto exactamente igual, ¿por qué no? Entonces, bueno, lógicamente por el tema de abaratar también costos, el hacerlo en casa, pues también supone el hecho de no tener que mover mesas, ni tener que mover ningún tipo de material extra, y tenerlo cerca, que también eso, en caso de que pase cualquier cosa, pues facilita el poder hacerlo. Y nada, pues lo grabamos esa noche. Realmente no dijimos nada a nadie, ni siquiera en el cartel del propio concierto se puede ver que quisimos anunciarlo, para que tampoco la gente respondiera de otra manera o no fuera un concierto más, o que la gente se lo tomara como tal, porque muchas veces cuando dicen que vas a grabar, pues gritas más, chillas más. Lo que queríamos era que todo fuera, que el feedback con el público fuera natural, y bueno, la verdad es que muy contentos.
Voy a ser aquí un poco malo y te voy a preguntar, ¿y podía ser, por si salía mal la cosa, pues que también tampoco, no sé, porque claro, es jugároslo una carta, porque fue una tan solo una fecha, el pasado diciembre del año 2013, no recuerdo ahora mismo el día, pero vamos, era jugártelo a una carta, ¿no? Si por un casual salía mal, no teníais una segunda opción, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo, aquí siendo ya digo un poquito malo, también digo, ¿os guardabais las espaldas al no haberlo anunciado también?
No, y haces muy bien en esa pregunta, porque además mola que las preguntas también sean de esa índole, ¿no? No solamente en plan publicitario. No, realmente llegamos a hablar si pasaba cualquier cosa. O sea, lo que teníamos claro es que si alguna canción no salía como tenía que salir, o realmente no estaba la historia tan bonita, o era bien recortar la canción o sacar del disco la canción que no estuviera bien, o en caso de que en sí el concierto no fuera bueno, o la respuesta con la gente no hubiera sido buena, o no nos hubiéramos quedado a gusto con el concierto, era directamente para el siguiente disco, siguiente lanzamiento, o poner un link de descarga de algunas canciones que hubieran quedado bien, si ya de por sí el lanzamiento no se podía hacer porque no tenía un material mínimo con calidad.
Bueno, pues grabado el 14 de diciembre de 2013, día que no tenía la fecha, pues bueno, aquí la tenemos y ya damos toda la información. ¿Y cómo recordáis un poco vosotros la noche, ¿no? Desde dentro, porque
hacéis muy bien los conciertos, yo doy fe de ello, de que nadie puede salir defraudado de un directo de Demoni, porque en primer lugar hacéis lo primero que hay que hacer, que es pasárselo bien, y luego además pues es una banda que suena, ¿no? Y que sabe hacer las cosas como las tiene que hacer. Pero evidentemente también esta era una noche especial, ¿no? Podía haber ciertos nervios. ¿Cómo la vivisteis desde dentro?
Lo sabía. Lo que pasa es que las cosas que tiene el destino son muy curiosas, porque la noche anterior tocamos en Ciudad Real. Lo que no esperábamos era que íbamos a llegar a Madrid sobre las 6 de la mañana, que es yo creo que la hora, mejor dicho, de media que cada uno llegó a su casa. Entonces la prueba de sonido era muy pronto porque había que probarlo todo, ver que todo se estaba grabando bien, una prueba de con un par de temas, de ver que todo estaba sonando bien y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que el cansancio era tal el que teníamos en la prueba de sonido que de hecho ni siquiera hablamos del tema. Me acuerdo que cuando llegábamos al backstage soltamos todo el equipo y demás y empezamos a montar. Realmente ninguno empezamos a hablar ni de nervios ni de nada. Es más, hubo cierta parte de la prueba de sonido en que estuvimos en silencio porque realmente estábamos jodidamente cansados. Entonces, nervios, lo que se dice nervios, yo personalmente sí que te puedo hablar por mí en este caso. Yo creo que fueron 5 minutos antes de salir que realmente me planteé la situación de decir, hostia, macho, ten en cuenta que lo que tú al menos vas a tocar, ahí va a quedar eso, ¿no? Y aunque siempre pueda rectificar algo o pueda retocar algo, ten en cuenta que tienes que tener un mínimo bien, ¿no? Y claro, ya te planteas la situación y como que la situación se te hace un poco más grande debido a eso, ¿no? De que no es como cuando vas a grabar al estudio, que estás más tranquilo, más relajado. Aquí, aparte de que estabas grabando, también la gente te va a ver. Y coño, era la presentación en casa, que todavía no habíamos presentado el disco en casa. Y claro, de repente la responsabilidad como que se te echa encima, ¿no? El resto supongo que también tendría sus cosas en la cabeza. Pero una vez que ya teníamos claro que salíamos directamente a tocar, realmente es que se te olvida y te desinhibes, te lo pasas bien y sabes un poco a matar. Y luego realmente el hecho de que estás grabando te vuelves a acordar cuando ya te dan las pistas. O sea, llega un momento mientras estás tocando que es como otro concierto más, solo que en casa, y estás centrado en pasártelo bien y en tocar lo mejor posible, pero no en cuanto a grabación, ni que estoy grabando o estoy dejando de grabar.
Luego también indica por vuestra parte una seguridad en el material que teníais registrado. Si tuvierais, yo que sé, 5 discos por lo menos, podríais hacer un repertorio donde dijerais, bueno, los temas que mejor han funcionado en directo son este, este, este y este, y evidentemente hacer una selección, ¿no? Pero en este caso es que habéis tocado todo el material que teníais de los anteriores trabajos, algo también muy poco usual y que demuestra la confianza que tenéis en lo que habéis hecho hasta ahora.
Sí, también hay algo que hablaba con José Andrés, el batería, y es que, por ejemplo, el primer disco de Muro, es un directo.
Sí, exactamente. Sí.
Entonces, básicamente, la idea estaba reflejado directamente a Las Cenizas, ¿no? El hecho de tocar el tema de Las Cenizas, todas las cenizas en directo. Pero claro, también teníamos la diatriba de que el primer disco no quedó de sonido tal y como queríamos y como nos hubiera gustado en aquel momento, primero por inexperiencia nuestra, o sea, también hay que decirlo, no hay que echar culpa tampoco ni balones fuera. O sea, fuimos a grabar un primer disco, éramos muy novatos en casi todo y bueno, a lo mejor teníamos que haber sabido mirar más los tiempos, haber sabido elegir de otra manera muchas cosas. Y bueno, también era una oportunidad para que ya con la formación que tenemos ahora, el hecho de tocar las canciones del primer disco, que mucha gente no pudo también apreciar debido a la calidad de que tenían, pues como están grabadas y muchas cosas, que sin embargo en el directo sí que pueden quedar y han quedado bastante mejor, y también que su hábitat natural, como también es el de la banda, es el directo, ¿no? Las canciones quedan muy bien en estudio, suenan de puta madre, pero también están hechas de cara al directo, a que la gente también pueda mover la cabeza con los riffs, o pueda fliparlo cada vez que José pisa el doble bombo, o que lo flipe con Rossi con las melodías, o que esté con Jesús todo el concierto ahí dando guerra y absorbidos. Entonces, esa era la intención también. O sea, quiero decir, dar un poco también de cancha al primer disco cuando nos dimos cuenta de decir, joder, si tenemos una hora generalmente que es lo que tocamos por ahí, si estiramos un poquito más, llegamos casi a las 2 horas y tocamos todo lo que tenemos. Al final empezó siendo una gilipollez de vamos a tocar todo y se transformó en ese disc que es lo que grabamos.
Es que al final habéis matado muchos pájaros de un tiro. Yo apuntaba que es un recopilatorio para mucha gente que tal vez no os conozca y os conozca ahora directamente con este disco y tiene todas vuestras canciones, ¿no? Con la crudeza de un directo, pero ahí está todo. Por otra parte, como bien has dicho, y esto no lo apuntaba yo, mejora lo que es el sonido del primer disco de Demon. La banda sigue estando en el candelero de alguna manera, ¿no? Porque es importante siempre dar que hablar. Ya sabemos cómo es la memoria de la gente a día de hoy. Como te tires 3 o 4 años, pues sí, te vas a encontrar con gente que se acordará de ti en un momento dado, pero todo ese tiempo de silencio es tiempo que podemos decir que en parte está perdido. Al final son muchos objetivos los que cumplís con algo que precisamente no hacen muchas bandas, como hemos dicho.
Sí, básicamente también lo primero y como primer punto es una meta personal de la banda, de cada uno de los miembros que la conformamos, el hecho de tener un directo, porque también hay también es que aquí son varios temas que se juntan, como tú también has resumido algunos, ¿no? Primero el hecho de que estás hablando, ten en cuenta también de que la memoria de la gente es corta, porque también somos una banda underground, no somos una banda de renombre, y ahora mismo hay muy buenas bandas también en las que la gente está centrada, bandas que están entre medias de ya empezar o ya asomar también la cabeza, como puede ser Vitaimana, que tienen ya un tirón de gente muy importante, o Ángelus Apátrida, que también lo tienen, y nosotros no estamos ni siquiera ahí ni de coña. Entonces es muy difícil que la gente se acuerde de Demonic como algo especial. Hay gente que te puede recordar de un bol y decir, joder, qué bien que lo hicieron, pero la base esa de fans ya tan factible, tan real que tienen Ángelus o que tienen Vitaimana, nosotros no lo tenemos. Entonces también estas cosas las haces por caprichos. Hay gente que hace una cosa y nosotros hemos decidido sacar nuestro directo. Entonces también sí es eso como primera, la primera es eso, la meta personal. Y la segunda, lógicamente, pues sí, también el que quede una fotografía ahí de lo que un día hicimos, porque también en una banda underground vives un poco al día y no sabes lo que dentro de 5 o 6 años te puede deparar el destino, ¿no? Entonces, todo lo que hagas ahora es todo lo que luego no te vas a arrepentir de no haber hecho, ¿no?
Y precisamente de cara a entrar en, no sé, en algunos carteles, ¿no? De que algunos promotores puedan haceros caso con lo difícil que está, ¿eh? Porque muchas veces no prima, en este caso, la calidad de las bandas, sino la agencia que tengas. Bueno, sabemos un poco cómo funciona a nivel de negocio. Pero sí que es verdad que si precisamente quieres que alguien te haga caso de cara a entrar en esos conciertos, en esos carteles, vosotros tenéis la mejor carta de presentación que puede tener una banda, que es precisamente los temas en directo. No sé si con esa intención se ha podido hacer también, o si habéis valorado que ahora mismo, precisamente para hacer llegar a promotoras de conciertos vuestra música, podría ser lo más adecuado precisamente para que vean lo que hacéis encima de un escenario.
Ojalá. Lo que pasa es que creo, y como tú bien has dicho, creo que también, bueno, tanto tú como yo, y como supongo que también el resto de las personas que nos están escuchando, supongo que serán una ligera idea de cómo funciona el tema de entrar en festivales y demás. Hoy por hoy es muy complicado porque, bueno, también aquí por lo menos, afuera a lo mejor hay gente que te cuenta otra cosa, pero aquí por lo menos lo que te cuentan también y lo que tú también ves es que a veces tienes que tener el teléfono de alguien, ya no que tengas un manager, sino que tengas el teléfono de alguien y decir, oye, a ver si me puedes dar media hora, 40 minutos en tu festival y tal, para poder entrar. Ojalá que a la gente, a los promotores, les llegara también un poco lo que hemos hecho y, por ejemplo, el directo de cara a qué es lo que hacemos, ¿no? Pero también es verdad que, poniéndome como abogado del diablo, un festival no deja de ser un negocio. Y entonces el tiempo, y tal y como está ahora mismo el tema, tienes que vender entradas. El hecho de dar media hora a Demonic, no sé si te daría entradas o no. Lógicamente, vendería entradas o no, o si vendería ni siquiera media entrada. Pero también es verdad que, lógicamente, como parte de la banda que soy, también pediría un poco de apoyo y ayuda, como la de te pueda pedir cualquier otra banda que esté también a nuestro nivel, que es, si no nos dais tiempo nunca, esto va a ser muy complicado que haya un relevo o algo similar, ¿no? Entonces, yo entiendo su parte, pero también supongo que ellos entienden la nuestra, y así estamos, en un tira y afloja bastante complicado de poder entrar en ciertos festivales.
Claro, lo que pasa es que de cara al futuro, como bien dices, precisamente, y mirándolo también como negocio, habrá que tener en un futuro una escena que pueda reemplazar a los mismos de siempre, que son al final los que petan todo, ¿no?
También sí, pero digamos que esto también es un poco, no lo digo de cara a los promotores, no quiero decir que no vaya a jugar, o sea, quiero decir, no a decir las verdades, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque uno generalmente también, o sea, no lo digo por ti, Antonio, sino personas de bandas, yo también tengo amigos que tocan en bandas también, que tenemos cada uno una opinión, ¿no? Entonces yo entiendo que esto, te repito, es un negocio, y lógicamente pones mucho dinero, tienes que alquilar un recinto, tienes que poner el caché de las bandas, ¿no? Entonces también digamos que lo van retrasando, quiere decir, saben que el momento va a llegar, que lógicamente las bandas clásicas españolas, por ponerte un ejemplo, no van a tocar dentro de 10 o 15 años, pero que hay la frase esta que la dicen en una serie, que es ya apagaremos ese fuego cuando nos queme, ¿no? Y básicamente en este negocio ahora mismo se está jugando a eso. Ahora, por ejemplo, vuelve Saratoga o una medio reunión de Saratoga, y los promotores también se han tirado, por ejemplo, a contratarlos. No es que a lo mejor no consideren que no sea buena la idea, sino que saben que hay gente que sí que va a pagar una entrada por hacer eso. Y hoy por hoy, el año que viene, a lo mejor llaman a Demonic, o a Agresiva, o a Vitaimana, o a Ángelus, o a quien sea. Pero hoy por hoy, Saratoga te vende un mínimo de entradas que a lo mejor Demonic no te las vende. Demonic no te las vende.
Por desgracia, y porque no hay tampoco... Porque no se llegan a grandes medios, ¿no? Un poco...
No. Y ojo que todos los medios, en este caso, sin distinción ninguna, nos han tratado todos sin ningún tipo de... Siempre han tenido un huequecito. Pues es verdad que unos más, otros menos, eso también hay que decirlo. Pero la verdad es que no nos podemos quejar en ese aspecto. O sea, quiero decir, han escuchado el disco. Y hay gente que nos ha dicho primero, mandarnos el disco... Y luego veremos si hacemos entrevista o no. Y al final hemos tenido mucha suerte en ese sentido, de que la verdad es que nadie nos ha puesto ninguna mala cara o nadie se ha cerrado en criticarnos el disco. De hecho, se nos han hecho, ¿qué? 23, 24 críticas de Las Cenizas de la Tierra. O sea, ha sido la verdad muy, no sé, muy bonito ver que realmente la gente se interesaba por el disco. Lo que pasa es que esto lleva un tiempo. También la gente tiene que ver que, y el metal, que no tienes que ser flor de un solo día, que tienes que ir sacando más discos, que te tienen que seguir viendo en directo, que ver que aportas algo más, que bueno, que el disco suene bien y que tenga alguna canción así resultona y eso.
Y también se trata de valorar la originalidad. Yo, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? Y yo lo valoro mucho, que no sois una típica banda de thrash metal revival, ¿no? Como hay multitud hoy en día. En el sentido de que yo no os metería, a veces he leído por ahí cosas, ¿no? De que dicen Demonic, thrash metal de vieja escuela. Digo, hombre, yo entiendo que tenéis una ligazón con la vieja escuela, pero también veo que tenéis una esencia noventera. Solo hay que ver las dos versiones, ¿no? Los retazos que habéis tocado, ¿no? De tanto de Pantera como de Sepultura, para ver también de dónde tenéis una fuente importante, que es la esencia noventera. Eso ya no es... Bueno, puede ser vieja escuela porque ha llovido bastante, ¿no? Pero no es al thrash metal viejo de los 80 que nos referimos. Yo creo que vosotros podéis aportar al estilo algo diferente, algo más de lo que pueden aportar las bandas que simplemente pues pueden suponer un revival. Con todos los respetos, que quien lo haga muy bien, pues oye, también está muy bien.
No, por supuesto. Y es un sonido que nosotros, creo que todos en la banda, absolutamente todos, coincidimos en alguna de las bandas de la old school o noventera. Lo que pasa también que en Demonic, también suena cliché porque te lo van a decir montones de bandas, y es cierto también, cada uno de los músicos tiene gustos diferentes, ¿no? Lo que pasa que la diferencia que yo creo que... Bueno, tampoco voy a decirlo diferencia, o sea, es como... Voy a decirlo mejor dicho. O sea, nosotros es como hacemos las canciones, ¿sabes? Porque no tenemos ninguna diferencia. Nosotros tenemos nuestro catálogo de canciones, otras bandas que también tienen las suyas y que estamos encantados de compartir escenario con ellas, que esto no es ninguna guerra como algunas personas o algunas corrillos de colegas te hacen ver, ¿no? De que una banda es mejor que otra. No, es lo que a cada uno le guste. Nosotros sí que no nos cerramos a mezclar las influencias. Quiere decir, nos mola muchísimo el thrash y siempre va a haber thrash en Demonic, eso siempre. Pero a lo mejor lo que no va a haber son 8 o 10 canciones de lo que es thrash todo el rato. Uh-huh. Eso yo creo que es importante. Además, creo que en el grupo todos lo sabemos y todos además estamos a favor de eso, de vamos a meter esto aquí o vamos a hacer esto allí o lo demás allá. O sea, creo que también eso es lo bonito de decir, porque también a la hora de hacer las canciones, tú también lo ves, ¿no? Cuando ya estás practicando, por ejemplo, ahora que estamos con el nuevo material, tú estás con una canción o con otra, y lo que mola es que no tenga el mismo ambiente, que no vayas siempre tocando lo mismo, o no te des siempre la sensación de haber escuchado esa canción reiteradas veces. Entonces eso también ayuda mucho a salir de ahí. No es que no queramos ser una banda detrás, lo somos. Lo que no somos es una banda detrás puro. A mí siempre diré que a lo mejor lo que más, con todas las diferencias, lógicamente, de tanto de influencias como de sonido, que me parecen unos fuera de series, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Death Angel. Death Angel, los tres primeros álbumes son de su padre y de su madre, y mezclaban cosas realmente raras. A mí eso me gustaba mucho, el saber que había una canción que iban a 200 y que era thrash puro y duro, con sus contrapúas, con el tupa-tupa de la batería, vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda, pero luego también de repente empezaban a cascarse compases tipo jazz o cosas realmente extrañas que tú decías, joder, no me pega, pero mola un montón, ¿no? Ese es el rollo más o menos que nosotros llevamos.
Y bueno, aparte de lo musical, donde yo creo que estáis muy bien armados, como he comentado, a mí hay otras cosas de la banda que me han cautivado y que también forman parte al final de todo, ¿no? Porque la personalidad que puedes encontrar en un grupo, la forma de actuar y la forma de ser, también es algo que acaba llegando al público. La primera y fundamental, he visto pocos grupos que disfruten como vosotros cuando estáis en el escenario, independientemente de que hoy en día la cosa esté difícil y de la gente que vaya a un concierto, que por desgracia, pues casi siempre en el 99% pues no está la gente que debería para apoyar a las bandas como se merecería. Pues bueno, vosotros, ante todo ello, demostráis toda la pasión que hay dentro. Yo no sé si eso se ensaya o eso simplemente es que se siente y os habéis juntado ahí 5 personas que realmente pues congeniáis y que hay esa química.
Esa es una pregunta difícil, yo te voy a intentar responder. Lo que pasa es que por mi forma de hablar parece como que siempre tengo, o sea, que siempre intento posicionar que tengo razón en absolutamente todo, que soy una persona muy cortante o seca, ¿no? Pero pero también es verdad que está, le damos muchas vueltas a las cosas y hablamos mucho entre nosotros cuando, sobre todo, vamos al local. Nosotros somos 5 personas que, ante todo, ¿sabes? Tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra gente de... Lógicamente, a lo mejor no nos ves a los 5 nunca salir a tomar una cerveza, pero sí es cierto que cuando entramos en el local o somos demonic, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a ir a tocar a cualquier lado, nos respetamos mucho al que tenemos al lado. O sea, quiere decir, yo en este caso, y voy a hablar por mí, voy a hacer una así, hablando de todo el grupo, porque cada uno supongo que te podrá dar su idea, ¿no? Pero yo quisiera también recalcar que esto a veces nunca se hace y creo que también es bueno y positivo. O sea, yo ahora mismo miro a mi lado, ¿no? Y voy a ir por el orden en el que han entrado en el grupo para no hacer feos ni que parezca como que tengo preferencia por nadie, que tampoco la tengo. Pero yo, por ejemplo, hace que toco con José 10 años. José es uno de los mejores baterías, por no decir el mejor, con el que yo hasta la fecha de hoy he tocado. José y yo, a la hora de meternos a componer canciones nuevas, nos conocemos de sobra. O sea, muchas veces cuando hacemos jam, mola un montón el hecho de que yo sé por dónde va a tirar él y él sabe por dónde voy a tirar yo. Uh-huh. Y eso es algo que también te facilita la labor de tocar, que más que tocar, lo que estás haciendo es disfrutar. Luego Rochi es una música con todas las letras, y digo música porque además controla un montón de música, toca un montón de instrumentos y es un flipe tocar con ella, y cuando vino a hacer la prueba, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, tenía 16 años, o sea que la ves crecer y alucinas, ¿no? Jesús es un show en sí, es un tío que tiene, no, ya no solamente el show que da y cómo se mueve y todo lo que hace, ¿no? Sino que muchas veces Jesús, aunque la gente no lo pueda entender también por las salas, tiene un bozarrón que te cagas, y creo que en el siguiente disco eso se va a reflejar más, no solamente en lo que ha hecho Las Cenizas, sino que como cantante en sí, ya no solamente como showman, que es un cantante de la hostia. Y Víctor es otro guitarra con el que da hasta miedo tocar, ¿no? Porque yo toco también la guitarra, le veo al tocar lo que hace y es la hostia. Y también como compositor tiene unas ideas realmente geniales, que también en el disco nuevo se van a ver reflejadas con más claridad, con más calma, y es alucinante. Y también es una persona muy sensata con la que hablar de muchísimas cosas, y yo disfruto un montón estando a su lado. Entonces, todo eso, cuando estás tocando en directo, macho, estás tú a lo tuyo y estás sonando todo por los amplis y ves la cara de la gente y demás, por un momento te paras a pensar y dices, joder, es que encima estoy con gente maravillosa, ¿sabes? ¿Cómo no voy a disfrutar esto? Entonces, quieras que no, lo reflejas en la cara, ¿no?
No sé si ocurre con algún otro miembro de la banda lo que ocurre con José, ¿no? Que José también es batería de Ocker. Es decir, que alguien esté en dos bandas a la vez, ¿no? Que tenga algún proyecto paralelo, y si en algún sentido eso puede ser un hándicap, ¿no? Para llevar adelante todos los planes de Demonic.
A la primera pregunta, ha pasado que han tenido otros grupos paralelos. Lo que pasa es que o bien ya no están en ellos, o bien ahora mismo hay un pause, stand-by. Yo no estoy en esas bandas como para saber exactamente lo que ha pasado. Sabes, tú preguntas, pero tampoco te hacen un informe en ese aspecto. Entonces, sí que ha pasado porque Rocío, por ejemplo, está tocando en otras bandas junto con nosotros, como por ejemplo Black Hat, a los que les estuve echando una mano con el bajo y demás. Y bueno, pues ahora mismo ya no está en Black Hat. Pero sí que ha pasado, por ejemplo. En cuanto a lo de un handicap, si puede ser un handicap en contra de Demonic, por ejemplo, para tirar más para adelante o tal, en una banda hay muchísimos handicap en contra, que es la gran mayoría de las cosas. O sea, en una banda tienes que tirar siempre para adelante, ver que las adversidades son siempre un impulso para solventarlas, precisamente por eso, porque son adversidades y que nada va a poder contigo, ni con tu música, ni con tu banda. Y handicap siempre va a haber. Entonces, personalmente siempre digo que más que ver el handicap, hay que ver cómo sortearlo y cómo tirar para adelante. O sea, eso yo creo que es más que nada la tónica que hay respecto a ese tema.
Uh-huh. Y bueno, lo que yo supongo que no se os pasaría nunca por la cabeza tal vez sería este día, ¿no? El grabar también lo que era un DVD, ¿no? Porque ahí así que el presupuesto entiendo que se os dispararía bastante.
Sí, lo de grabarlo en imágenes, el directo, se hizo por dos motivos. Uno, lógicamente, el económico, no nos vamos a engañar. Y dos, también, el hecho de que consideramos que la banda todavía no tiene un show mayoritario que pueda ser impresionante o que llame la atención como para que una persona gaste el dinero que tiene hoy en día en comprarnos un DVD, porque los escenarios en los que hoy nos movemos, lógicamente, son de banda underground. Tampoco podemos llevar una escenografía, que no es porque no la hayamos ideado, eso también que quede claro. El problema es que no podemos llevarla a cabo también por motivos de planificación de los viajes. Si llevamos los amplis, llevamos ciertas cosas, no podemos meter todo. Pero no es porque no se planificara, por ejemplo, al principio de Las Cenizas un escenario. También tenemos un telón que en ciertas ciudades, por ejemplo en Edasca, nunca hemos podido poner por las dimensiones del telón. Entonces, no son ciertas cosas que dices, a ver si lo podía, o sea, que si hacemos un esfuerzo, incluso si pedimos hasta un crédito al banco para grabar esto, realmente va a merecer la pena. O sea, quiero decir, es un capricho, sí, pero el directo, por ejemplo, lo puede escuchar cualquier persona y entra dentro de lo que nosotros podemos asumir. Pero si realmente vamos a tirar la casa por la ventana, esto va a ser positivo para la banda. Quiero decir, esto va a llevarnos a cualquier lado, porque realmente las salas, ya te digo, si fuera una sala gigantesca, hubiera sido un festival donde también puedes ver un poco con más movimiento de la gente, no que no se muevan, sino que es decir, más gente, y que puedas ver también el efecto sorpresa que puede hacer una banda como la nuestra, que no conoce mucha gente, y dices, pues mira, a lo mejor hasta no sale bien. Pero realmente lo que nosotros hoy en día estamos haciendo, grabarlo en un DVD, a lo mejor sí que hubiera sido un poco más arriesgado, incluso hasta que nos hubiéramos arrepentido de luego tener que estar pagando más dinero del que podemos asumir por un producto que a lo mejor no era todo lo que uno quiere o cuando uno lo compra lo que va a esperar, ¿no? Uh-huh.
Otra cosa que me gusta de la banda, que me gusta de vosotros ya también a nivel personal, la honestidad, y lo acabas de demostrar, ¿no? No queréis engañar a nadie tampoco. Lo demostráis en el propio, en la propia entrevista que se puede encontrar junto con el disco, que se puede ver a través del ordenador.
Sí.
Y aquí también lo demuestras, ¿no? Porque podíais haber grabado realmente algunas imágenes, aunque fuera de cierta manera enfocando el escenario y tal, pero es evidente que no hubieran captado lo que es todo el calor que, por ejemplo, sí capta el disco, porque en el disco podemos encontrar ese calor del público, esa reciprocidad, donde evidentemente, aunque no sea una sala o un gran recinto a rebosar, a nivel de audio sí queda mucho juego. Seguro que a nivel de imágenes no hubiera dado tanto, y tú, no te has cortado a la hora de decirlo, que entendías que no merecía la pena para el resultado que se iba a encontrar, ¿no? La honestidad es otra clave, en lo que yo veo en Demonic.
Muchísimas gracias. No. Básicamente también porque esto es... tú lees muchas entrevistas, lógicamente yo antes que intento de músico soy fan del metal y creo que me moriría así. Y muchas veces lees entrevistas pretenciosas de gente a la que tú idolatras, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, y es mi cantante favorito, tampoco lo voy a negar, Rob Halford, que decía que él puede seguir haciendo los agudos del Painkiller, pero que no lo ha hecho en el disco nuevo porque no se lo pedían las canciones. A mí eso me parece injusto para el fan que tenga 15 años, ¿sabes? Y que lo puede decir y tú te lo puedes creer o no creer, pero también creo que el nexo de conexión con la gente que puedas tener es el hecho de que tu entrevista sea interesante, no que leas parrafada tras parrafada como si estuviéramos en los 80 y te bebieras todo el Jack Daniels del mundo, ¿no? Es a lo que me refiero. También esto es de persona a persona, el metal es así, también es de la calle, y también el intentar explicarle a una persona que no conoces que cómo funciona tu banda y, oye tío, mira, escúchanos, si te molamos bien y si no, también. Pero yo te voy a decir, mira, hemos metido 200 personas cuando a lo mejor hemos metido 15. En cuanto a lo del concepto del Excalibur, por ejemplo, lo de la grabación del directo, nos impresionó mucho que también, además lo cuentan el resto del grupo, también lo cuenta José, lo cuenta muy bien, Víctor también lo cuenta muy bien, el hecho de que nosotros pensábamos que, pues eso, que como mucho íbamos a meter 40 personas y con suerte, porque además en Madrid siempre hay movimiento en estas fechas también. Y mira, cuando fuimos a salir, porque realmente estás en la puerta, hablas, entras, sales, pero justo antes de salir, cuando vimos que la sala estaba a puntito de que lo hubiéramos tenido todo vendido, pero a puntito, de verdad. O sea, mira, no te puedes imaginar lo que sientes, aparte de la cojones, eso también. Pero la sensación de decir, madre mía, o sea, quiero decir, realmente poquito a poquito y trabajando mucho y pasándola muy putas, joder, mira cómo está esto, ¿sabes? Ya no solamente eran amigos, sino que había gente de verdad que además luego te vino cuando en el puesto de Merchant y te dice que era la primera vez que te venía a ver o que te compran un disco y que no lo tenían, que habían escuchado Tormenta, por ejemplo, en YouTube y demás. Joder, esas cosas a uno, joder. Yo no sé, a mí no creo que se me olvide nunca tampoco.
También hay un momento muy especial en el trabajo, que es cuando aparece Sergio, el que fuera vuestro anterior vocalista, y que por lo que se percibe, yo no sé por lo que se marcharía de la banda y por lo que no, pero lo que se percibe es que sigue habiendo muy buen rollo entre vosotros.
Sí, Sergio es una persona muy especial y nunca me voy a cansar de decirlo, porque Sergio, aparte de grabar el primer álbum con nosotros y hacer muchas de las primeras fechas, el primer concierto que hizo Demonic, él era el cantante de la banda. Y Sergio fue una persona muy honesta cuando él vio que... Porque además es algo que bueno, se puede contar también. Quiere decir que él tampoco lo oculta y tampoco es nada que fuera de mal rollo. Él dijo que él podía estar al 90% con la banda, pero no podía estar al 100%, que es lo que la banda se merecía. Y lógicamente nos preguntó qué nos parecía a nosotros. O sea, él en ningún momento dijo, o voy a bajar mi rendimiento, o no voy a poder venir a ensayar ciertos fines de semana. No. Él cuando vio que en su vida había otro tipo de movimiento y que él no podía dedicarse exclusivamente a la banda, que es realmente lo que nosotros hacemos, que es dedicar todo nuestro tiempo libre a la banda, él fue el primero en decirlo, y a mí es una de esas cosas que se me han quedado marcadas. O sea, el hecho de la honestidad de una persona de decir, mira, voy a joder la situación hasta que ya no pueda más y a que me echen. No, no, es que nos presentó esto con ánimo también de seguir, pero diciéndonos, mirad, chavales, yo esto ya no voy a poder seguir haciéndolo por esto y por esto, que ya no me voy a meter porque son temas personales. A mí es algo que son de esas personas que si eso lo hacen con una banda, son personas que a nivel personal quieres tener siempre cerca, porque te demuestran amistad sincera y lealtad sincera en todos los aspectos. Si con algo que es una banda que puedes dejar cuando tú quieras, te comportas así, con un tema serio, ¿cómo no voy a querer tener a alguien así a mi lado como amigo? O sea, cualquier cosa que necesite, sé que puedo contar contigo, y eso ha sido.
También hay que decir que el buen rollo se extiende a todo en vuestro grupo. Que nadie se imagine a unos tipos con cara de mala hostia, tocando muy fuerte, porque lo que nos encontramos en escena es una banda disfrutando y normalmente pues con una sonrisa, sudando, eso sí, de manera muy, sí, muy rápida, pero siempre con esa sensación de disfrute. Y uno de los momentos en los que tal vez eso se demuestra más es en el tema de Existir, en Arte y Violencia, donde ahí os sale un ramalazo súper cachondo, pues no sé, un tanto sorpresivo, ¿no?
Sí, sí, bueno, realmente no vamos a decir que también que salió de repente, porque no, realmente lo que sí voy a decir es que se sabía en el momento en que se iba a hacer, pero no exactamente cómo se iba a hacer, porque teníamos las pautas esas reggaetoneras y decir, bueno, pues a ver por dónde sale esto. Yo realmente lo que iba a cantar Jesús no lo sabía y no lo supe en ningún momento. O sea, de hecho estábamos haciendo las mezclas del directo cuando realmente empecé a entender lo que Jesús cantaba, pero yo tampoco sabía lo que se iba a poner a hacer. O sea, sabíamos que íbamos a tener ese momento en ese momento. Pero claro, habíamos hecho, pues eso, llamé hasta, al fin y al cabo, el compás es sencillo. Entonces era dejarte llevar y a ver por dónde sale esto. Y salió así, y así se ha quedado. Y además, como vimos que la gente encima reaccionaba, y además lo veía sonriendo y tal, y con la cara además empezaron a mover y a hacer el capullo, ¿no? Y a perrear y tal, como se dice, de argot y demás. Pues mira, en principio lo íbamos a quitar de las pistas, pero al final se quedó.
Y bueno, lo que hablábamos también antes, ¿no? De los extras que nos podemos encontrar en el trabajo. Uno es las entrevistas que hemos dicho, donde vamos, no tenéis pelos en la lengua para contar cómo está la situación y cómo es. Mira, sería un vídeo muy didáctico para cualquier banda. Fíjate que sois músicos todavía jóvenes, ¿no? Pero cualquier banda que hoy empieza en la música, yo creo que debería de echarle un vistazo a lo que vosotros contáis en esas entrevistas para que sepa con lo que se va a encontrar. Lo digo sobre todo por esa gran cantidad de bandas que tienen unas ansias tremendas y a las primeras de cambio se han quemado, ¿no? Porque esto no es tan fácil como se puedan imaginar. Y vosotros lo habéis conseguido con esas entrevistas.
Sí, y gracias, de todas formas, gracias por valorar el trabajo, que además es un trabajazo de Víctor montando absolutamente todo. Yo recuerdo que la idea también surgió en un momento dado, porque además siempre llevamos una videocámara con nosotros, pues también para tener en cuenta que al viajar y muchos de nosotros apenas habíamos salido prácticamente, pues yo por ejemplo al tener, tengo familia en Soria, pues Soria y pues festivales a los que he salido pero que tampoco he visto ciudades. Y con esto de los conciertos pues visitan más cosas y como no tienes nada que hacer de promoción porque eres una banda pequeñita, pues el tiempo muerto lo puedes emplear en eso, en tomarte una cerveza en ese bar, en ver los monumentos de tal sitio y demás. Entonces resulta que teníamos un montón de imágenes grabadas y decidimos hacer algo con ellas. Entonces yo me acuerdo que estuve viendo un DVD de, no, realmente no recuerdo qué banda, te podría decir dos, pero exactamente la banda en concreto no lo sé. Y me quedó la idea, cuando terminé de verlo, porque fue por la noche, de que era la sensación que yo tenía cuando tenía 14, 15 años, ¿no? De que tú montas tu grupo y si tú tienes canciones que pueden llegar a ser buenas o que pueden llegar a gustar a la gente, pues que este mundillo te lo va a poner fácil, ¿sabes? Te van a llamar para hacer conciertos, te lo van a poner fácil. Y claro, cuando la banda empezó hace ya casi pues 8 años, te das cuenta de que es todo lo contrario. Entonces yo por lo menos ya sé que el documentalito no lo va a ver nada más que el que compre el directo, o a lo mejor ahora que tú y yo estamos hablando, pues lo mismo alguien sí que pilla el directo, ¿no? Y lo puede ver. Pero realmente es que alguien también que se plantee formar una banda, que sepa que no solamente tienes que tener canciones, que también tienes que tener muchos contactos que son los que te van a llevar a los sitios donde la gente realmente te van a poner por las nubes y te van a poder escuchar, porque de la otra manera te vas a llevar un desencanto, porque mucha gente saca un disco ahora y cuando ve que después de ese disco, que suena de cojones, porque hoy en día las producciones en España no tienen nada que envidiar ni a las americanas ni a las europeas, se piensa que se va a comer el mundo, como nos ha pasado también a nosotros. Pero que también, no solamente lo hagas porque tú veas bandas grandes todo lo que hacen, sino que tú realmente también disfrutes que esta música realmente la lleves dentro y que cuando te den 40 patadas en las pelotas y te cierren todas las puertas del negocio, ¿sabes? Que digas, pues por mis pelotas voy a seguir haciendo esto, pero no por vosotros, sino porque realmente esto me gusta y me da la vida. y que no todo es ver tías, desfase, multitudes de gente gritando el nombre de tu banda, que no, y más siendo una banda de aquí, eso va a ser todavía más complicado. Entonces también tener, ya que en las entrevistas a veces te tienes que callar cosas, a veces, digo a veces, y que no tienes todo el tiempo para explicarlo, dejar ahí un pozo de que esto es lo que es, que lo tienes que amar mucho y que si el día de mañana tienes suerte, pues ole, pero que también te lo tienes que currar. Pero que evidentemente la primera razón por la que haces esto es porque realmente lo sientes.
Eso es. Y nosotros lo decimos todo esto sin caer en la desilusión, sino todo lo contrario.
Diciendo... No, al contrario, para fomentar precisamente lo que es la fuerza de voluntad.
Claro, lo que desilusiona precisamente es lo otro, las falsas expectativas, ¿no?
Claro, el pensar que vas a sacar un disco y que mañana vas a estar tocando en Berlín. Si tienes suerte, oye, ole tus pelotas y ole, ¿sabes? Pero eso posiblemente no vaya a pasar. Entonces, como no, o de aquí a un tiempo pequeño, ¿sabes? Que no quiere decir que no te vaya a pasar dentro de 10 años, pero esos 10 años vas a tener que batallar y pasar muchos días como el que ahora mismo estás pasando diciendo, joder, no sé si seguir, esto es mucho dinero, es mucho esfuerzo, es que no doy abasto con mi vida, mi piba, mi familia, mi curro, que no es todo, ¿sabes? Que tienes que saber también mantener la calma cuando las cosas no vayan bien y cuando te vuelves a encontrar fuerte, vuelves otra vez y a la carga, y a la carga, y a la carga, pero porque te guste, no también por obsesión, sino porque realmente digas, joder, es que yo no me quiero rendir y tampoco van a hacer que me rinda.
Y bueno, lo otro que se incluye es el videoclip de culto a la guerra, sí. Que yo tengo que decirte una cosa, como me ocurre en muchas ocasiones, mira, fíjate que me he visto la entrevista y no me he visto el videoclip porque soy un desastre y como a veces te digo, como te decía fuera de antena, ¿no? Que tenía que sacar tiempo para preparar las dos ediciones del programa, hacer la página web y demás.
Sí, y no hay ningún problema, o sea, no he tenido bueno de dejar estas cosas es que siempre se pueden ver con el tiempo.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo tenía apuntado, pero simplemente por los quehaceres y demás, me lo he dejado como me ocurre muchas veces, además tengo que decirlo que soy un desastre, me vengo a la entrevista sin haberme visto el videoclip que habrá grabado el grupo. Y eso que me escucho los discos en profundidad a tope, pero luego los videoclips, tengo una cuenta pendiente ahí. Así que bueno, te quiero preguntar por él, ¿no? ¿Por qué culto a la guerra, tema elegido para el videoclip? Y cuéntanos cómo ha sido un poco esa idea, ¿no? Un tema, podemos decir, muy especial dentro de la banda y además por la temática que trata, algo que por desgracia ni pasa de moda, esto de los cultos a la guerra.
No, iba a volver a pasar.
Y volverá a pasar, o sea.
Hoy por desgracia hemos visto, por ejemplo, el tema de lo que ha pasado en Francia y esto, desgraciadamente, no solamente la gente que han asesinado, sino que esto lógicamente traerá también represalias por otra parte y esto volverá, pues digamos, como los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? O sea, quiere decir, yo tengo mi idea, tú tienes la tuya, cuatro bolas la lían y al final todos sabemos encontrar enemigos donde no los hay, ¿no? Donde es a veces más fácil hablar o poner leyes que sirvan para algo que no. Pero bueno, volviendo a la temática de lo que es la canción, o sea, perdón, al tema de la canción, sí. No es que sea más especial que las del resto del disco. Lo que pasa es que sí que para, por ejemplo, hacer un videoclip tiene mucho punch. Es una canción que vamos a 200 toda la canción y es una canción que la gente que no nos conozca y que le mola la música trayera, pues sí que puede. Había otras que también barajamos como Codex, que tiene un estribillo más llamativo, ¿no? O la propia Tormenta, pero Tormenta ya estaba muy quemada en YouTube, la gente ya la conocía y demás, y dijimos, pues vamos a abrir la lata por otro lado, ¿no? Entonces, me acuerdo que íbamos de camino a Alicante cuando se nos ocurrió el empezar a hacer un guión, ¿no? De qué podía tratar la canción, porque como la letra realmente, la letra es mía. Entonces, me encontré con una historia muy curiosa de un militar japonés al que encontraron en los años 70 en una isla dos pescadores a los cuales este hombre intentó matar porque él se había quedado allí la Segunda Guerra Mundial y él pensaba que la Segunda Guerra Mundial continuaba. Entonces, bueno, este hombre, hasta que le pudieron reducir y llevarle para Japón, o sea, para la capital, para Tokio y demás, y luego le contaron cómo habían pasado esos 30 años y cómo estaba el país en ese momento, luego escribió un libro y demás que se llama Soishi Yokoi, que su historia es muy llamativa, no por lo que lucha, sino por cómo nos llegan a comer la cabeza los poderes, la publicidad y demás, ¿no? Entonces la letra habla de eso, pero como también la quise hacer más abierta de lo normal para que cada uno también, cuando encienda la televisión, pueda adaptarla a lo que quiera o a una historia que tenga cerca, pues daba mucho juego. Entonces, como también he hablado un poco del tema militarista, del tema politiqueo y demás, pues tuvimos dos opciones, o bien dejarnos un dinero en hacer el videoclip, o bien hacerlo por nosotros mismos. Y eso también te conlleva muchos problemas a nivel de seguridad, es decir, realmente va a quedar un producto llamativo para que la gente lo vea. También hicimos una premisa, que es, si no nos gustaba a ninguno el vídeo y si quedaba con mala calidad, ese vídeo no vería la luz nunca. Pero el caso es que grabamos las imágenes y grabamos estas 50 horas de imágenes, que luego Víctor, el guitarra Víctor Salinero, se curró un montaje de la hostia, incluso con algún efectillo especial que se puede ver, ¿sabes? No son los de LucasArts, pero ole la, los cojones de Víctor por saber empollarse todo eso a base de tutoriales. Y se ve que es un vídeo casero, pero yo creo que tiene cierto margen de calidad para que la gente no se termine riendo de lo que ha visto, ¿no? Y también contando una historia dura. Uh-huh. Y bueno, pues se basa en eso, en coger también dos frases que cogimos de Einstein y de Manuel Azaña, que también iban mucho con la historia. Y bueno, pues de momento la gente lo ha tomado como lo ha tenido que tomar, como una crítica a los totalitarismos políticos y a una persona que pierde completamente el norte y que está embebido con la violencia y encima es una persona pues que es fácil de manejar por lo que vemos que hace en el vídeo. Pero creemos que realmente refleja lo que hemos querido contar, que es un vídeo serio, con todas sus estas de... Bueno, pues que es un vídeo, ya te digo, que no es del todo profesional. Y bueno, yo creo que está gustando por lo que nos dicen y por lo que se ha visto. Entonces, bueno, y también ha servido de apoyo de modo a la canción. Porque cuando hemos tocado esas últimas fechas, por ejemplo, en Sevilla, en Baracaldo o en Madrid, la gente, cuando decíamos el tema del vídeo, gritaban el título de la canción. O sea, con lo cual quiere decir que la gente sí que ha visto el vídeo y que ha servido de impulso para lo que queríamos, ¿no? Darnos un poquito más o meter ahí un poquito más la cabeza y que la gente pueda ver algo más de la banda por primera vez sin imágenes, que no teníamos nada editado de esa manera en todo lo que llevamos tocando.
Bueno, pues a ver si, seguramente que esta misma noche me ponga las pilas y le eche un vistazo, que es lo que me ocurre muchas veces. Después de las entrevistas voy haciendo lo que había dejado pendiente.
Pues, sobre todo que te guste y que, nada, una vez ya te he explicado más o menos el precal, que ya no que valores el esfuerzo, sino que cuando veas esos fallos, que es criticable 100%, que sepas que ha sido grabado por nosotros. O sea, los cámaras somos nosotros, el guión lo hemos hecho nosotros y el montaje lo ha hecho Víctor. O sea, que no hemos contado con nadie externo, excepto para el tema de reparto de actores y actrices, que sí que nos han echado una mano, gente tampoco que no es profesional. Y el que hace personalmente de protagonista en el vídeo, hace un papelote que yo además aluciné cuando estamos haciendo las tomas. Dije, madre mía, es que lo clava y lo ha hecho muy bien sin ser nada profesional. O sea, hay que decir profesional en el sentido de que le paguen por ello.
Sí, sí, no,
pero porque... que ha hecho un trabajo de la hostia.
Eso
la
es,
hostia,
cuando hablamos de profesionalismo aquí, yo tengo que decir que bandas como la vuestra, profesionales no sois, también por eso, porque no os podéis dedicar enteramente a ello, ¿no? Pero por lo que es el funcionamiento es totalmente profesional. O sea, claro, os dedicáis a ello en cuerpo y alma. Eso ya es profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Más profesional?
Sí, bueno, realmente tendríamos que decir remunerado, porque
eso
sí,
es.
Muchas gracias, no por lo que dices de nosotros, sino por el caso de este chico, por ejemplo, el Lonsas, que efectivamente profesional fue, lo que no estaba es remunerado. ya le pagamos en cerveza.
Eso es. Bueno, y de cara al futuro, ya nos has dejado ver, ¿no? Que la banda no para y que estáis ya trabajando en nuevos temas, así que parece que tenéis ya a la vista un tercer disco, que no sé con qué... Bueno, tercer disco en estudio, porque el tercer disco es este, evidentemente, pero es un directo, ¿no? Pues un tercer disco en estudio que puede ser clave realmente para la banda, porque yo muchas veces pongo esa cifra, ¿no? Cuando ya un grupo a lo largo de tres trabajos te está ofreciendo cosas interesantes, te está ofreciendo un buen nivel, ya está clarísimo que lo del primero y el segundo no ha podido ser flor de un día ni suerte, ¿no? Entonces yo creo que y las ideas además no se agotan, ¿no? Es decir, todavía tenéis cosas que decir después de haber desparramado en un par de discos todo lo que podéis tener acumulados desde que habéis empezado a tocar. Por eso yo creo que es un disco, o que puede ser un disco clave, ¿no? ¿Qué me puedes adelantar de la línea que podéis estar llevando en esas nuevas canciones y qué planes tendríais para una posible edición? ¿Cuándo os gustaría tenerlo?
Pues sí, esto es otro tema que es ahora mismo el que más tenemos candente en la banda y del que más hablamos, y además es un tema bastante habitual y recurrente cuando hablamos cuando ensayamos, que hace tres semanas que además hemos cogido vacaciones y cada uno además está currando por separado en todo lo que es relacionado al disco nuevo, cada uno componiendo o terminando sus partes o demás. Yo te puedo hablar por mí porque los demás sé que ellos quisieran comentarte más detenidamente cada uno lo que va a aportar al álbum. Realmente, sabemos que el tercer disco es un disco que puede marcar, puede, siempre dices puede porque no eres pitoniso ni eres vidente, ¿no? Pero sí que sabes que, evidentemente, todos sabemos los terceros álbumes, ¿no? El Rest in Peace, el Master, el The Number of the Beast, si nos ponemos así, como que nunca acaban, ¿no? Pero sí es cierto que marca un antes y un después en la historia de la banda. Entonces, el tercer álbum, que ya yo tengo varias canciones terminadas y con letra y demás. Lo que yo te puedo adelantar, que tampoco quiero adelantar mucho porque estamos todavía en una fase muy, muy verde, es que posiblemente, y hablo posiblemente porque luego tienes que ver el conjunto con las canciones de toda la banda, va a ser un disco mucho más potente que Las Cenizas. A lo mejor va a tener menos medios tiempos o canciones menos heavies y va a haber mucho más metal en el sentido de trash o death, o siempre, como bien sabes, si tú que has escuchado Las Cenizas y el directo y demás, sabes que siempre mezclamos, que a lo mejor hacemos un tema más heavy, o dentro de lo que es el trash siempre metemos alguna parte más heavy o una parte un poquito más doom. Aquí nos vamos a tirar más por el tema extremo. Y también estamos mirando la duración de las canciones, que no sean tan largas, aunque bueno, nunca se sabe, a lo mejor puede haber una canción un poco más elaborada, ¿no?, que posiblemente la haya. Pero sí, la intención es que sea mucho, mucho más extremo que lo que fue Las Cenizas, siempre siendo demonic, porque lógicamente la voz de Jesús también da mucho juego para meter muchas cosas con la voz, mucha melodía, y con Jesús, ahora que estamos con el tema de las maquetas, con no una preproducción, sencillamente maqueteando. O sea, todavía no nos hemos sentado a lo que es hacer la preproducción de meter arreglos y demás. Pero Jesús está haciendo unas cosas que yo le había escuchado en el local, en los directos es más difícil, pero sí que quería que cantara también de otra manera, no solamente desgarrando, porque Jesús tiene una garganta bastante prodigiosa y muy, 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 ¿cómo decirlo? Es muy maleable. Entonces, siempre puede jugar con muchas cosas.
Muy versátil, ¿no? Podemos decir.
Sí, 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 perdón, que no encontraba la palabra. Y sí, vamos a utilizar eso en el disco nuevo bastante. Va a estar también muy centrado en la voz.
¿Y fechas no quieres poner, no? Tampoco...
Es que fecha en principio teníamos... No hay ningún problema en contarte esto, porque ahora te voy a contar la segunda parte. O sea, nos hubiera encantado que fuera para septiembre del 2015. Uh-huh. Pero hay un problema. Y es que si te pones a hacer las cosas rápido... muy posiblemente luego a los 5 minutos de escuchar la masterización vas a estar diciendo esto no está bien, esto no deberíamos haberlo hecho así. Y mira, nosotros ahora mismo, aunque nos encantaría tener el material para ya, para mañana mismo, realmente lo piensas, mira, no tenemos un sello, realmente tampoco tenemos una base de fans tan gigantesca que demande material ya, ni tenemos ningún tipo de presión. Entonces vamos a sentarnos a hacer las cosas tranquilamente, sin prisa, pero también sin pausa, y vamos a ver si podemos editarlo antes de que termine este año. No hay ninguna prisa tampoco, y como tampoco nos va a quemar si sale para el 2016, porque también queremos hacer una apuesta bien fuerte por el álbum antes de que salga. O sea, quiero decir, con la intención es darle una publi interesante, no solamente decir sale el disco este día y con un adelanto con un video lyric, sino queremos curarnos alguna cosita más que está todavía en proceso, a ver si es realizable o no, y darle otro tipo de salida para ya ir subiendo un poquito los escalones, ¿no? Porque realmente Las Cenizas tampoco teníamos nada. O sea, quiere decir, habíamos cambiado de cantante, de guitarra solista, y prácticamente era a ver qué pasaba. Ahora ya vemos que la gente sí que se empieza a interesar un poquito, que ves los likes en el Facebook, ves lo que la gente ha visto en el YouTube, las canciones, y dices, bueno, ahora sí que va a haber gente que va a poner el oído. Y aunque sea muy poquita, pero ya es gente que sabes que va a escucharlo. Entonces también eso te implica una responsabilidad de decir, yo no quiero defraudar, o si te defraudo, que por lo menos no fuera la intención, o que yo sepa que era lo mejor que te podía presentar. Entonces vamos a ir con calma, pero también te digo una cosa, lo que hay ahora mismo, tanto por parte de todos en general, a mí me parece la hostia, y me parece lo mejor que nunca hemos hecho. Ya sé que es una cliché, pero es que si no fuera, no es que no sea cliché, sino es que si no pensáramos eso, o yo en concreto, realmente no te estaría diciendo esto.
Bueno, y también tenéis un directo recientemente editado, ¿no? Que yo creo que todavía os puede dar mucho juego. No sé si para hacer muchas fechas, porque la verdad es que fue curioso, porque este trabajo a mí me llegó prácticamente a la vez que os veníais a tocar aquí a Baracaldo. Si no, esta entrevista pues seguramente lo hubiera hecho muchísimo antes, precisamente para, o ese mismo día o antes, para dar incluso coba a ese concierto. Pero es evidente que con un trabajo en directo editado hace tan pocas fechas, si hubiera posibilidad todavía os daría para presentarlo en diferentes lugares, pero no sé si, teniendo en cuenta los gastos, los viajes, el que habéis tocado ya mucho, eso está ahora en mente de la banda, o tenéis intención...
No particularmente. O sea, lo que hemos hablado, y esto es algo que te puede decir cualquier miembro también de la banda si estuvieras hablando con él, es que ya hablamos de que, o sea, la gira de Las Cenizas se acabó aquella fecha, en diciembre pasado, en Madrid, por el hecho de que el directo no es como un lanzamiento extra para seguir tirando, sino era como el regalo final de despedida, tanto para la gente como para nosotros. Entonces, al haber girado tanto y el lo que podamos presentar ya no es novedoso, quiero decir que es más de lo mismo, porque ten en cuenta que Las Cenizas ya tiene casi 2 años. Entonces, seguir estirando algo que tampoco a la gente, porque si presentas un tema nuevo, a lo mejor ese fin de semana no tienes nada que hacer y tocamos por 3 pavos debajo de tu casa y después me bajo. esperar ya todo tan quemado y ahora que salen lanzamientos también de gente que va a haber grupos grandes que van a venir y demás, tampoco sirve de mucho. Entonces, mejor centrarnos en material nuevo que ya hace tiempo que no sacamos y que también a nosotros nos llama mucho más el hecho de hacer ahora material nuevo que el volver a seguir girando, que hemos tenido mucha suerte de hacer 19 fechas por toda la península, y eso es un privilegio que no todo el mundo puede decir también por muchos motivos. Pues oye, de puta madre. Pero ahora, sobre todo, que ya más o menos Demonic suena no en las canciones, o a lo mejor la gente no sabe cantar nuestras canciones, pero el nombre sí le suena. Y eso ya es algo también importante. Entonces, vamos a sacar material nuevo y ahora ya con la formación asentada, que eso es algo que nunca habíamos hecho. O sea, hacer un disco con la formación asentada y con los mismos músicos, y eso también va a dar mucho juego. Y dejar las fechas para fechas que realmente digas, coño, pues esto sí que es muy interesante de coger, que no que tienes a tocar a cualquier lado e intentar o sacar a la gente dinerillo con lo mismo que ya conoce, o también perdernos otro dinero moviéndonos a cualquier lado, sabiendo que tampoco estamos siendo honestos con la trayectoria de la banda, que, te repito, esta etapa ya estaba quemada, ya son 2 años y pensábamos que ya estaba quemada.
Bueno, pues nosotros esperamos presentar ese tercer disco, tendremos paciencia, por supuesto que sí, y esperamos esa tercera obra en estudio de Demonic.
Pues sí, y con muchas ganas, ¿eh? De verdad que yo creo que va a merecer la pena. Claro, es que te voy a decir si no, pero aún así, o sea, que no es el cliché, o sea, que si pudierais escuchar o estar 5 minutillos con algún tema de los nuevos, veréis que por lo menos hay intención de que esté por encima de la ceniza.
Pues nosotros impacientes nos quedamos. Hombre, si estuviéramos en Madrid un poquito más cerca y nos pudiéramos pasar
por supuesto, ya estabais invitados.
Vamos, bueno, pues eso... ya nos gustaría, pero evidentemente estamos a una distancia, pero sí pendientes, sí pendientes, de lo que vais haciendo, y además reconociendo lo que nosotros entendemos que es el trabajo bien hecho. Y un auténtico placer, Hugo, charlar contigo una vez más, presentando en este caso Directo al Infierno, este disco en directo, que no quería yo que se quedara como, no sé, una simple rareza o un trabajo editado sin más por la banda, sino que se presentara como es debido aquí en La Mirada Negra. Ahora que la gente se interese por contactar con la banda, por meteros en vuestro Facebook, meterse en vuestro Facebook y contactar con el grupo si les interesa hacerse con el disco. Y para terminar la entrevista, si quieres añadir algo más, lo puedes hacer ahora.
Sí, por supuesto, daros, como no, sobre todo Antonio, las gracias, de verdad, muy sincera, por el hecho de que prestes atención también, y que un medio preste atención a bandas, tanto noveles como underground, como todas aquellas que no podemos pasar de la barrera de ser banda grande o banda remunerada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que siempre mola que se interesen por tu trabajo, que además sean preguntas interesantes y que se sepa además de lo que estás preguntando, porque se ve que además... lo que estás preguntando no cosas al aire, sino cosas realmente que tienen que ver con nosotros y que se valoran, y que de parte de toda la banda un abrazo muy fuerte, que nos acordamos todos de ti y que muchísimas gracias por todo.
Pues eso también se agradece, el que se acuerden de uno, eso os lo agradezco ya a vosotros, y desde luego un honor volver a hablar contigo.
El honor es nuestro, de verdad.
¿Qué ponemos para terminar? Un tema, te voy a pedir un tema del disco. Igual es muy complejo, o todos son, como dicen los músicos, es que todos son mis hijos y quedarme con uno es difícil, pero bueno, yo te lo voy a decir. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Estoy intentando pensar rápido para decirte, venga, pues tal. A ver, has puesto mi ira, pues venga, me voy a decantar por En la Oscuridad.
Pues vamos a poner En la Oscuridad, que abre el segundo CD, y ahí lo tenemos ya sonando de fondo. Estaremos en contacto, Hugo, y hasta la próxima. Un abrazo.
Otro para ti, Antonio, muchas gracias. En la Oscuridad.
desconcertar en estado de sugestión por la sacha respuesta y ante ti se revelará el primitivo misterio. Down, down, down. We're all sinister and untold.
Demonic, Cañera Banda, hoy invitados especiales a través del teléfono en La Mirada Negra, presentando este directo, recomendable, directo al infierno. Así es como se las gasta el grupo en directo y queda muy bien reflejado en este trabajo. Seguimos metiendo caña, hoy nos ha tocado el programa cañero. Ya sabéis que este programa de rock se dedica a todas las variantes dentro del estilo, del rock y del metal. La tendencia es metalera, pero vamos, le damos a diferentes palos, desde lo más melódico hasta lo más cañero. Pues hoy ha tocado por esta línea, un poco acorde con los invitados precisamente que teníamos en el programa. Y con ello vamos a seguir, ya veremos si nos da tiempo justo al final de hacer una pequeña pincelada diferente, pero de momento con ello seguimos con el nuevo trabajo de Holyside, la banda donde milita actualmente Dave Rotten de Abulseth, que nos presenta este EP llamado Toxic Mutation y que suena como ahora mismo vas a empezar a escuchar. Comienza a sonar Relation Engine, lo nuevo de Holyside. Estaba sonando Holyside, la nueva banda donde milita Dave Rotten de Abulseth, cañeros thrash metal en este caso. Si con Abulseth son más death metaleros, aquí podemos hablar de una banda más afilada, más thrash. Y unos que a veces colindan con ese thrash, pero que fundamentalmente son una banda de puro heavy metal, son Wild. Nos presentan La Noche del Pecado, grabado actualmente por su nuevo vocalista, José García. Recordemos que cuando sacaban el último disco, prácticamente en ese mismo momento, Javier Endara abandonaba la formación y han estado presentando el disco sin el que ha sido su vocalista hasta este pasado verano. Pues aquí hay una muestra de cómo queda registrado el tema con esa nueva voz de ese hombre procedente de bandas como Mercurio, por ejemplo, en la que ha estado en los últimos años, y plasmando esa personalidad también de un cantante muy clásico de heavy metal que a Whale le viene de maravilla. Aquí les tenéis con La Noche del Pecado, la regrabación que han hecho de este tema. Buena voz la que tiene José García, ya nos lo demostró en Mercurio, estuvo en alguna otra banda anteriormente también, una larga trayectoria la que tiene, vocalista de Wild desde hace unos meses, y yo creo que con buen criterio la banda ha decidido registrar un tema precisamente con su voz. La gente la habrá podido ver en directo, y además precisamente es una de las cosas que comentaba en la crítica del disco, que es un poco curioso sacar el disco con un cantante que inmediatamente deja la formación y luego tener que presentarlo con otra voz. Choca, ¿no? Cuando menos, aunque las circunstancias tampoco nadie las ha llamado o han ocurrido así porque el grupo hubiera querido, ¿no? Evidentemente todo pasa en un momento dado y hay que tomar ciertas decisiones, y Wild tiene un gran trabajo entre las manos, que es En Tierra Hostil, y ahora lo está presentando con un vocalista de grandes cualidades como José García. Ahí queda demostrado en el tema que acabáis de escuchar, La Noche del Pecado. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer además con un tema extenso de una banda que pronto además nos va a estar visitando. Hablamos de Ciconia. Año 2013, después de más de 18 años de conciertos, giras y grabaciones con diversas formaciones, el músico Jorge Fraguas pone en marcha esta banda de rock instrumental llamada Ciconia. No es muy habitual a día de hoy poner en funcionamiento bandas exclusivamente instrumentales. Nos dice que está influenciado por grupos como Opeth, como Anathema, pasando por bandas como Long Distance Calling o como Zondra. También hay gente como Porcupine Tree, que ha influenciado ese sonido de rock en cierta manera progresivo, aunque no el progresivo más enrevesado, sí con temas largos, pero también con una parte muy ambiental, muy bien tocado, con técnicamente bastantes cosas que destacar, pero a la vez también capaz de llevarte en sus atmósferas y y en sus ambientes. Aquí tenemos el primer disco que nos han hecho llegar. Este trabajo que lleva por título The Moon Sessions y que se abre con el tema que enseguida vas a empezar a escuchar y con el cual vamos a recordarte las giras que tiene la banda. Vamos a recordarte las fechas de la gira que tiene la banda, las fechas de la gira de Ciconia. El día 10 de enero estarán en la Sala Hook, Segovia. 16 de enero, Sala Clavicémbalo en Lugo. 23 de enero, Sala Rock Beer de New en Santander. 24 de enero en la Sala Ibu 8 de Vitoria. El 30 de enero en la Sala Metalarium de Badajoz. 31 de enero, Sala La Nave Búnker de Salamanca. El 6 de febrero en la Sala Nana de Ciudad Real. 7 de febrero, Sala Plaza Nueva en Burgos. 21 de febrero, Sala Excalibur Madrid. 27 de febrero les tendremos tocando en la Sala Ecos de Zaragoza. 28 de febrero, Sala Avalon Soria. 7 de marzo estarán en la Sala Edasca de Baracaldo. Será la tercera ocasión en que visiten... la segunda, la que visiten Euskal Herria. Estarán en Vitoria en enero y en marzo habrá otra oportunidad de verles más cerquita de donde nos encontramos nosotros, aquí en Baracaldo, en la Sala Edasca, ese día 7 de marzo, recordadlo. 13 de marzo, Sala Transilvania de Vigo. El 14 de marzo en la Sala Berlín de Orense. El 27 de marzo en la Sala Arena de Torrelavega. Y el 28 de marzo en la Sala Portacaeli de Valladolid. Presentando esto que escuchas, como digo, no lo más habitual, tal vez arriesgado, pero a mí me ha encantado la propuesta. Temas largos, temas extensos, instrumentales, de la calidad y del calibre de este, con el cual despedimos la emisión actual de La Mirada Negra. The Moon Sessions, el trabajo que nos presenta Ciconia. Con ellos decimos hasta la próxima. Un placer haber estado con vosotros. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo solamente en www.lamiradanegra.es, conectándote en los horarios de emisión del programa, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Edición de miércoles especialmente destinada a BFM, bfmradio.com. Y un abrazo también para los que nos escuchéis tanto a través de nuestras emisoras online como son FM Senker, como puede ser Marea Rock o Tala Radio, y a los que nos escucháis a través de la descarga o del streaming directamente en nuestra página web lamiradanegra.es. Volvemos a estar con vosotros el sábado. Hasta entonces, agur.